Cuando hablamos de Edad Media, nos referimos aproximadamente al periodo que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 hasta finales del siglo XV, momento en que se abre paso el Renacimiento. Es un arco temporal larguísimo en el que Europa se reorganiza bajo un sistema feudal. La Iglesia Católica se convierte en una autoridad central y la vida cotidiana se mueve entre guerras y epidemias. Pero también hay facetas menos documentadas de esa época que tienen que ver con fiestas, mercados y peregrinaciones. En ese contexto, la música cumple funciones muy variadas. Acompaña la liturgia en iglesias y monasterios, pero también circula en las calles, en las ferias, en cortes aristocráticas y en campañas militares. Parte de esa música se conserva escrita. Otra, que es la mayoría, se perdió porque nunca se anotó. De ese modo, lo que en la actualidad podemos escuchar de ese periodo es apenas una pequeña parte de lo que pudiéramos considerar como un verdadero iceberg sonoro medieval. Los invito para que dediquemos este capítulo a hacer una especie de mapa general del tema. ¿Qué entendemos por música medieval? ¿Cuáles fueron sus grandes géneros? ¿Cómo se relaciona con el poder político, con la religión y con la vida cotidiana?
Jesus.
Escuchamos un fragmento de canto gregoriano, la forma más representativa de la música sacra medieval. Es una música vocal, monódica, interpretada en latín, sin acompañamiento instrumental, que tenía como propósito principal sostener el texto litúrgico. Durante los primeros siglos de ese periodo medieval, la música escrita que se ha conservado es casi exclusivamente religiosa. Eso nos puede dar una imagen engañosa. Parecería que solo se hacía música en los monasterios, pero en realidad la música profana, es decir, la música de las calles, de las plazas, de las cortes, también era muy abundante, pero circulaba sobre todo de manera oral, en boca de juglares, trovadores y otros músicos itinerantes. Ahora escuchamos música profana. Esta es una cántiga en lengua vernácula. Aquí ya no se canta en latín, sino en la lengua hablada por la gente: galaico, portugués, occitano, francés antiguo, alemán y así, según la región. Las temáticas varían entre el amor, la naturaleza, la crítica social, la sátira, el elogio al señor feudal y la vida en la taberna. Este contraste entre lo sacro y lo profano atraviesa toda la música medieval. Por un lado, la iglesia juega un papel regulador, desde el cual censura e institucionaliza. Pero, por otro lado, los músicos populares y cortesanos experimentan con formas poéticas y sonoras mucho más libres. La danza es otro ejemplo. Danzas en círculo, estampidas, saltarelos, bailes colectivos que se acompañaban con instrumentos de viento, de cuerda y de percusión. De estas músicas, muy pocas llegaron a nosotros con notación precisa, pero sí sabemos por las crónicas y por la iconografía que eran parte esencial de la vida cotidiana. Para entender la música medieval, tenemos que situarla en su contexto. Tras la caída del Imperio Romano, Europa Occidental se fragmenta en reinos y señoríos. Se consolida el feudalismo, un sistema en el que la riqueza se mide en posesión de tierras y en vasallaje. La iglesia cristiana, con el Papa en Roma, se convierte en una autoridad espiritual, pero también política, capaz de legitimar reyes, organizar cruzadas y establecer normas culturales. En ese contexto, saber leer y escribir era un privilegio de unos pocos: clérigos, monjes, algunos nobles. Por eso, no es casual que los primeros esfuerzos sistemáticos por anotar música hayan nacido en el seno de la iglesia. De allí vienen los neumas, la notación sobre tetragramas, la idea misma de fijar una melodía en signos. Mientras tanto, en el ámbito profano, la transmisión sigue siendo oral. Podemos resaltar dos figuras claves. Por un lado, los juglares, caracterizados por su condición social modesta, que se mueven de pueblo en pueblo llevando noticias, historias y canciones. Y de otro lado, encontramos a los trovadores y troveros, que, a diferencia de los juglares, suelen estar vinculados a la nobleza, con mayor prestigio social y una poética más elaborada, especialmente en torno al amor cortés. Volvamos a la música sacra. El canto gregoriano se consolida entre los siglos 8 y 9 en tiempos del Imperio Carolingio como un proyecto de unificación litúrgica. Roma busca que toda la cristiandad occidental rece y cante de la misma manera. Esta es música que se puede ubicar entre los siglos 8 y 9. Más adelante, a partir del siglo 12, aparece la polifonía organizada, especialmente en la Escuela de Notre Dame en París. Allí, compositores como Leonin y Perotin desarrollan el organon, donde una voz sostiene el canto gregoriano y otras elaboran melismas que flotan por encima. Es uno de los momentos fundacionales de la música occidental a varias voces. Ya en el siglo XIV, con el Ars Nova francés y el Trecento italiano, la música adquiere una complejidad rítmica y melódica mucho mayor. Aparecen formas como el madrigal, la ballata o la caxia, se multiplican las posibilidades de notación rítmica y la música se independiza poco a poco de la pura función litúrgica. La Edad Media ha sido caricaturizada muchas veces como un tiempo oscuro. Sin embargo, si nos acercamos a su música, encontramos un universo sofisticado de formas, sensibilidades y técnicas que sirven de base a toda la tradición musical occidental. Por eso es importante que brindemos un espacio para asomarnos a ese periodo que no podemos asumir como si fuera homogéneo. En él también influye la condición humana, que implica rebeldía, experimentaciones y creatividad. Este capítulo es parte de una serie radiofónica dedicada a documentar la música medieval. La producción es de Jesse Lazo Agredo.